vamos a saludarla a Anabela, Anabela Cerventi, para hablar de este Blue Monday y cómo salimos o cómo pasamos este día que recién contaba Eri. Es el día como más triste internacionalmente.
Más pesado, ¿no? Claro, sí.
Anabela, muchísimas gracias por atendernos. Acá Nora Labrioso, Erika Sotomayor, todo el equipo de Radio Nacional, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, chicas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, todo muy bien. Bueno, queríamos analizar este fenómeno de por qué sentimos tanta presión un día como hoy, este Blue Monday internacional.
Bien, bueno, lo primero que les tengo que decir es un desencanto, que en realidad la creación del Blue Monday fue una estrategia de marketing de una empresa de viajes.
Ah, mirá. ¿Sí?
Una brillante estrategia de marketing, exactamente, sí, que le encargó a un psicólogo llamado Cliff Arnall, ¿sí?, que hiciera un relevamiento de cuándo las personas podían sentirse más tristes, justamente para salir con propuestas orientadas a levantar el estado de ánimo, okay, ¿no? Entonces, este psicólogo sí hizo más o menos un relevamiento, que no es lo mismo que un estudio, ¿no? No es lo mismo que una investigación, un estudio con resultados válidos y confiables y demás, y calculó más o menos a ojo que el tercer lunes de enero podía llegar a ser una buena opción. En principio por la distancia que hay de las fiestas de fin de año, ¿no? Cuando el ánimo se supone que sube, uno está con sus afectos y demás, por las condiciones climáticas, porque esto se hizo para los hemisferios del norte, con lo cual hace mucho frío.
Hace frío, claro, más frío ahí, claro.
Exactamente, ¿no? Y porque empieza a haber cierto desencanto con todas las metas que uno se propuso para el año nuevo y ya empieza a ver qué es lo posible y lo no posible. Claro. Y además un lunes, justamente, ¿por qué? Porque sí se sabe que los domingos, alrededor de las 7 de la tarde, es el día más triste de la semana, ¿no? De hecho, es un día de alerta donde suben las consultas en los servicios de salud mental, en las guardias de hospitales públicos. De hecho, esto sí es información válida y confiable, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desprende este Blue Monday. Nosotros en nuestro hemisferio, viste que tenemos esto de decir en broma que enero dura como 600 días.
Sí, es verdad,
ay,
es
sí,
eterno.
Eterno, ya lo estoy
eterno
sintiendo.
Sí.
No, claro, entonces, sí es cierto que se te hace más pesado porque además venís de muchos feriados, de muchos cortes con las fiestas y en los hemisferios del norte que cortan la semana completa de más, ¿viste? Entonces, justamente por eso, por la extensión de enero, porque se hace más cuesta arriba, es que se dispuso esta fecha, pero no es que están los manuales de diagnóstico y tratamiento, ¿bien?
Ok, está bien. Entonces, más allá de lo que tiene que ver con el marketing, pensaba que es cierto que terminaron las fiestas, es cierto, sí, digamos, hay un montón de cosas que son ciertas, que tiene que ver con,
exacto,
los propósitos, con lo que querés hacer, con pagar la tarjeta de todas las fiestas, sí, hay que pagar la fiesta, tuviste la fiesta, hay que pagar la fiesta, que quizás, exacto, pensás y planificás, no, pero no, tengo que pagar todo esto, pero tampoco tengo posibilidad de irme dos,
claro,
tres días. ¿Qué hacer con todos esos sentimientos encontrados, no? Porque está como el ideal y la realidad.
Sí.
Sí, totalmente. Además nosotros, en esta época de festividades, salimos en una interfaz que es muy impuesta culturalmente, y te explico por qué. Nosotros comemos comidas de invierno, decoramos con nieve, es decir, ya nuestra interfaz de fiestas es absolutamente inverosímil con nuestra realidad, ¿no?
Sí.
Y además la presión social, ¿no? Hay mucha presión de cómo uno debe pasar las fiestas, a quién debe ver, ni hablar que salís de las fiestas y mucha gente no puede elegir cuándo irse de vacaciones, mucha gente tiene la presión de tener que tomar las vacaciones en ese momento aunque no quisiera, ¿no? Entonces, sí hay un formato donde parece que hay una aceleración del tiempo y todo sucede muy rápido, ¿no? Entonces,
sí,
desde noviembre se te propone ir desacelerando, cierre, y de repente en enero, ¿no?, la propuesta es de una sobreexigencia tal que es abrumadora para mucha gente,
sí,
¿no? Entonces, ahora, más allá de que te suceda...
A mí me pasa
lunes,
eso, es que... como un montón todo, es demasiado.
Claro.
Es como un montón de cosas, que cerrás, que abrís, que es la fiesta, que festejás,
claro,
que el otro día tenés que volver a festejar, que el otro día tenés que... O sea, que tenés que cerrar los ciclos, tenés que trabajar
sí,
nuevos.
Esa y... necesidad también de juntarse con todo el mundo para,
también,
no sé, cerrar el año.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Detonaste toda tu rutina por los aires...
Claro.
Durante diciembre y de repente tenés que hacer...
Y cuando venías caminando, nuevo, porque ¿no?, viste, empezaste en marzo y de repente en noviembre ya es un mes que vas, ya todo viene.
Sí,
y de golpe,
sí,
cuando ya tenés todo, como todas las ventanas abiertas, hay que cerrar todo para festejar, no sé, como... Sí, todo,
sí,
impuesto,
exacto,
un poco lo que
claro,
decías, Anabela.
Sí, totalmente, ¿no? Entonces uno pierde un poco el registro ahí de lo que es bueno para mí, ¿no? Entonces por eso, más allá de que sea y que te dé medio un bajón el tercer lunes de enero o cuando sea, sí le tenemos que prestar atención de si el malestar empieza a ser significativo y empieza a interferir en tus actividades de la vida diaria y te empezás a aislar más como un mecanismo de defensa que como una recompensa. Porque yo, bueno, o sea, ustedes, por ejemplo, que trabajan en medios y están en contacto también con mucha gente todos los días, a veces aislarse es como una recompensa, ¿no? Entonces, sí, me voy a quedar un domingo adentro a leer, a mirar una película, lo que sea, y es una recompensa, no es un mecanismo defensivo para no contactar con el afuera, ¿no?
Exacto.
Cuando empiezas ser un mecanismo defensivo y uno empieza a estar más en un búnker, ahí nos llama la atención, ¿no? Entonces, todo lo que se convierte en una interferencia en tus actividades de la vida cotidiana y te quita autonomía, ahí le tenemos que prestar atención cuando empieza a ser sostenido en el tiempo.
Claro, y Anabela, comentaste acerca de los domingos a la tarde, que hay más consultas acerca de las personas que las están pasando mal. Sí. ¿Esto a qué se debe? ¿Disgustos porque el lunes tienen que ir a trabajar y tal vez no están conformes con su trabajo? ¿A qué se debe mayormente?
Sí, mayormente tiene que ver con eso, ¿no? El domingo parece ser un momento en el que se detiene todo, es el día más aburrido de la semana, ¿no? Porque uno empieza a cuidar sus recursos para sus hábitos saludables o empieza a cambiar las horas porque tengo que dormir para estar listo y bien descansado para la semana que se me viene, porque vislumbro que otra vez empiezo una semana llena de cosas que no me gustan y que no está en mis manos cambiar, porque empiezo otra vez a lidiar con conflictos que no puedo resolver, ¿no? Entonces, toda esa sobrecarga alrededor de las 7 de la tarde del domingo justamente es un gran detonador para que las emociones se desregulen.
Claro. Y frente a eso, ¿qué hay que hacer? O sea, tener como ordenarse algún tipo de salida, como evitar ese momento, pasar ese momento, o hay que transitarlo el momento. Porque hay gente que, viste, que se arma como una rutina, no, salimos, nos encontramos, tipo 7 de la tarde, o no, o hay que transitarlo.
Mira, esto es artesanal para cada persona, ¿sí? A cada persona le va a funcionar una estrategia distinta.
Sí.
Yo soy muy de recomendar a los pacientes que tengan su recursero, ¿no? Y un recursero es, en ese momento que te gana el hastío y no sabes qué hacer y no te da la energía para salir y ver a alguien o querés ver a alguien pero no hay nadie disponible y demás, que tengas ese recursero como para ni siquiera tener que pensar opciones, porque si no entras en esa, ¿viste? Cuando elegís qué película ver y terminaste perdiendo más tiempo eligiendo y después ves 10 minutos de película y ya te quedaste dormido, ¿no?
Sí, claro.
Cuando estás en hastío, en esa neblina mental, te cuesta mucho buscar un recurso. Entonces yo les digo, armate una playlist en YouTube, por ejemplo, con videos que siempre quisiste ver, de clases, de un tutorial de algo, de videos de música, de lo que sea, ¿no? Tenete los libros pendientes de leer en una pila, tenete muy a la mano y a la vista en un cajón, en un estante, algún hobby que tengas, pintar, tejer, armar billutería, lo que sea, ¿sí?
Claro.
De manera que ni siquiera tengas que pensar en una opción y que sea todo lo contrario. Ay, ahora que tengo tiempo y que no hay nadie que me interrumpa, por suerte me voy a poder poner a hacer esto.
Claro.
Qué bueno, ¿no?
Qué buena idea, sí, porque si no te agarra entre la angustia, que estás angustiado,
claro,
que no sabes qué vas a hacer, que empiezas a llamar y si no hay nadie. Claro.
Sí, y pienso también en las redes sociales, ¿no? Cómo ponerle un límite, porque uno se pone un domingo a la tarde, se tira en el sillón y empieza a ver redes en donde uno está en la pileta, el otro se fue al cine, el otro acá, allá, ¿no?
Si me das espacio para hablar de las redes sociales, te tengo para un mes. ¡Pausa la gente!
Hay que eliminar las redes sociales.
Claro, la ves a Pampita, que no, vos todavía no te fuiste de vacaciones, Pampita ya se fue a Punta del Este, festejó con los chicos, hizo 20 eventos y ahora está festejando su cumpleaños en el Caribe. Chicos, es un montón.
Sí,
me angustió.
No, no, pero además, pensá en esto que vos tenés que gestionar, ¿no? Esto brevemente sí te lo explico, ¿no? Pero cuando las personas entran a redes sociales, muy difícilmente entran a ver su propio muro, es decir, sus propias publicaciones, o van directamente a la lupita a buscar un contenido específico que les interese. No, entras al inicio general, ¿no?
Claro.
Entonces, a razón de los primeros 2 minutos hasta que el algoritmo captó qué es lo que querés ver para mostrarte más de eso, fíjate lo que viste. Vos en esos 2 minutos ya viste esto. Una celebrity con sus vacaciones soñadas, un animalito bebé, una imagen de tragedia, una catástrofe global, una catástrofe climática, una escena de violencia, volviste a ver un animalito bebé, alguien te vendió algo, una influencer que te hizo sentir peor de lo que estabas. Todo eso son emociones que tu cuerpo tiene que gestionar, y fisiológicamente es una montaña rusa de químicos en tu cuerpo. Claro. Tu cerebro te puso en alerta, te dio ternura, te sorprendió, después te dio ira, te frustraste, ¿no? Entonces quedaste agotado. Vos estuviste media hora scrolleando en el sillón y te levantaste agotado y no servís para nada, ¿no? Sí, porque sí, esa sí. narrativa incompleta, a tu cuerpo le cuesta mucho sostenerla. Claro. Que no es lo mismo estar en el sillón scrolleando redes sociales 2 horas que mirar una película de 2 horas con una narrativa completa y que tiene una resolución continuo, emocional
claro,
para vos.
Claro, uh-huh. Hay algo que tiene algún cierre. Pero también, el otro día decíamos, si en realidad no están hechas estas series donde vos haces el tatán y te quedás, uh-huh. Por un lado, para quedarte, porque suma que la gente se quede y vea otra y otra y otra, y si en realidad no te impide vivir tu propia vida, si químicamente no te pasa lo mismo que te pasaría si lo haces en la realidad.
Claro.
¿No?
Bueno, a ver, uno de los eslogans de esta plataforma de la N roja, que había salido, ¿no?, de películas recién salió, un eslogan principal fue: vinimos a quedarnos con tus horas de sueño. Entonces, claramente hay algo en el uso de la composición fotográfica, de los colores, de las imágenes, de las narrativas, que tienen que ver con generarte dopamina. De hecho, acaba de decir Matt Damon que le propusieron que la trama la tiene que repetir y explicitar por lo menos 3 veces, porque compite con la atención de la gente que está mirando la película a la vez que mira sus teléfonos, ¿no?
A ver, no entendí, ¿cómo es?
Entonces, claro, Matt Damon presentó su nueva película en esta plataforma y dijo que le sorprendió que desde esta plataforma le habían bajado línea de alguna manera, que el guión tenía que repetir y reforzar la trama varias veces porque la gente se distrae con sus teléfonos y entonces se desenganchan, ¿no? Es decir, que las dos pantallas, la del teléfono y la de donde estás mirando la película, compiten por tu atención y te tienen que reforzar la trama porque justamente tu concentración se va. Esto es algo que yo vengo repitiendo en distintas notas. Sí. Cuando nosotros nos distraemos de lo que estamos haciendo para contestar un mensaje, para ver una notificación o algo de redes sociales, a tu atención volver a concentrarse en lo que estabas haciendo antes al 100% le cuesta entre 10 y 25 minutos, que a lo largo del día es mucho tiempo que estás en el limbo.
¿Tanto? ¿10 y 25?
Exactamente.
Es un montón.
Entre 10 a 25 minutos concentrarse al 100%. Por eso sí, por ejemplo, estás leyendo, te distrajiste y volviste a leer, esos primeros párrafos normalmente los tenés que volver a leer.
Claro.
Y pensar el impacto de esto de quien se distrae cuando va conduciendo un vehículo, ¿no?
Sí, hay una campaña vial nueva y ayer me sorprendió porque es muy impactante, en donde hay una persona que va manejándolo más bien y es como que vos sos el que maneja, mensajito, ¿no? Todo bien, un segundo, que se le viene a negro,
claro.
¿La viste?
No la
y
vi.
De golpe se le viene a negro y después se abre todo y sigue despacito manejando.
Exacto.
Otra vez otro mensaje, lo vuelve a mirar, se le vuelve todo negro.
Ay, terrible.
Y sigue, hasta que el tercero se le vuelve todo a negro y cuando abre es una persona, un auto chocando,
claro,
porque es cierto que son esos 3 segundos.
Te desconectás del mundo exterior.
Claro. Pero no son 3 segundos, en realidad es más, ¿no?
Sí, porque tu atención tiene que volver a calibrar todos los indicadores, todas las claves ambientales para ver a dónde se enfoca, ¿no?
Claro.
Entonces, sobre todo ahora que hacemos cada vez menos ejercicios que implican atención, ¿no? Y por eso está el boom del mindfulness, por ejemplo, y demás, que son prácticas de concentración y atención para entrenar esa habilidad de ese dominio cognitivo, pero quien no lo tiene entrenado, es muy difícil.
Claro.
¿No? Entonces, todo eso es información que ya tenemos y que es válida y confiable. Tenemos que empezar a usarla a nuestro favor, ¿no?
El otro día sacábamos al aire una chica que fue muy interesante el viernes, que hablaba acerca de no usar, que se dejó el teléfono.
Ah, sí. Y tenía un teléfono analógico.
Analógico. Uh-huh. Bueno, y ella también hablaba de eso, ¿no? De que en realidad trataba de sacar esos estímulos que tenía permanentemente,
claro.
Pero que no me acuerdo cómo
las
era el lema.
Las notificaciones,
pero que ahora decía que vivir la vida como si fuera una serie. Como que ahora ella era la protagonista de la serie.
Claro.
Bueno, eso también, ya hay estudios que te dicen que una desintoxicación de 15 días del teléfono con internet, es decir, solamente usándolo con los SMS antiguos, viste, los que te contaban los caracteres, y con la línea telefónica, 15 días, así en ese formato, revierten el equivalente a 10 años de deterioro cognitivo en atención y concentración, que también es un montón, ¿no? Entonces, ya tenemos un montón de información para usar a nuestro favor, pero en realidad los dispositivos siguen teniendo más poder sobre nosotros que nosotros sobre los dispositivos, ¿no?
Claro, y tal vez me meto en algo como muy profundo, ¿no? Pero pienso en las personas que viajan en el transporte público o en cualquier parte, ¿no? Y están scrolleando esto de socialmente, ¿no? Cómo nos relacionamos, esto de, ¿no? Sí. Que nos cuesta, estamos como en un cuadrado, o sea, pienso como...
Sí, como hipnotizados, ¿no?
Exacto.
Y ocurre esto de...
Dormidos, ¿no?
Total, total, fuimos perdiendo la tolerancia, la frustración, la demora de la gratificación, la capacidad de valorar opciones para tomar decisiones, ¿no? Porque estoy ahí disponible para que me capte una imagen, yo no estoy eligiendo a conciencia, ¿no?
Claro. No. Y que todo sea veloz, qué profundo.
Es muy profundo, sí, pero sí. Es un cambio químico, como bien decía Anabela, químico y de sinapsis, o sea, y la velocidad en la cual tenés que asimilar toda esa información rápidamente. Sí. Por eso calculo que la frustración también es más rápida en comparación a antes, porque se entrenan esas neuronas, se van entrenando nuevamente, o sea, aprender
además,
todo nuevamente.
Y además... Sí. Cuando vos tenés esta liberación de cortisol y adrenalina porque tu cuerpo se puso en alerta por un estímulo determinado, que puede ser un video en redes sociales, hoy que hay tanto video de catástrofe, a tu cuerpo bajar esa activación de cortisol le lleva entre 1 y 2 horas, con lo cual si en esa entre 1 y 2 horas vos tuviste más contenido que te hizo tirar cortisol y adrenalina, seguís acumulándola en tu cuerpo con riesgos metabólicos, porque en esos momentos te corta la digestión, paran todos los procesos reparativos de tu cuerpo y demás, ¿no? Nosotros funcionamos químicamente y nos estamos olvidando un poco de eso.
Claro, totalmente. Anabela, bueno, un placer. Muchísimas gracias,
una genia. Bueno, gracias a ustedes.
¿Cómo te seguimos, Anabela?
Me siguen en Instagram, en anabela.cerventi, y en todas las librerías pueden encontrarse a mi primer libro, Construyendo una autoestima segura.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ustedes, que estén muy, muy bien. Chau, chau.
Chau, chau. Anabela Cerventi, una diosa, sí, pero la verdad, cuánta información que tenemos y cuánta adrenalina.